Estoy de verdad muy complacido de que nos acompañe esta mañana, ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas. Qué placer que esté acá.
Gracias, me alegra volver a esta cabina y compartir con ustedes estos minutos de la mañana.
¿Cómo ve este balance de este año que empieza y sobre todo de lo que fue el 2016 usted al frente de la cartera, con tantos retos que tiene al frente de uno de los ministerios más importantes para el país?
Pues yo creo que el año 2016 fue un año que se recordará en la historia nacional, sin duda. Es de esos años donde suceden cosas que cambian el futuro de las sociedades. El año 2016 fue el año en el cual terminó un conflicto de más de 5 décadas, es decir, casi 3 generaciones. Fue un año, por supuesto, caliente en materia política. Fue un año de reformas, fue un año de dificultades económicas, pero todo eso compensado por un futuro fincado en unos acuerdos de terminación del conflicto con las FARC. Y eso me lleva a una propuesta que le había hecho aquí a Yamil, y era que al final hiciéramos un balance de los que hacíamos en las otras vidas que teníamos él y yo en materia económica. Mire usted cómo empieza este año 2017 con una agenda económica de las más positivas de este siglo. Inflación a la baja, tasas de interés a la baja, dólar estable, precio del petróleo al alza, precio del carbón al alza, bonanza cafetera, precios de azúcar, panela y cacao en bonanza, un déficit fiscal a la baja, una reforma tributaria que da la estabilidad fiscal necesaria para mantener la calificación internacional, una emisión de bonos exitosa que la envidiaría hasta Europa, muchos de los países del Pacto Europeo, y con un desempleo que está en un dígito permanentemente y unas proyecciones de crecimiento entre 2.5% y 3.5%. Ese es un panorama que debería alegrar a cualquier sociedad. Si además de ese panorama económico, usted lo que tiene es una perspectiva de mejoría,
lo veo
tranquilidad,
lo veo con ese balance que usted está dando, lo veo incluso como si fuera ministro de Hacienda.
Es que va a haber rotación pronto en el gabinete.
Pero lo veo mejor.
No, absolutamente no es eso, sino que mire, seguridad y economía funcionando bien son un círculo vicioso necesario. La seguridad trajo a este país confianza, la confianza trajo crecimiento. Un buen manejo macroeconómico trajo más seguridad, y esa seguridad vuelve y apoya el crecimiento económico. Es un círculo vicioso.
Me suena casi a seguridad democrática, ¿no?
Pues es una cosa que yo no he dejado nunca de reconocer. Sí. Aquí ha habido, desde el año 98, gobiernos que persiguen ese círculo virtuoso de una manera muy clara.
Señor ministro, hablemos de uno de los temas de hoy de la coyuntura. No es que esos otros no lo sean, sino que lo del tema del ELN inunda los titulares hoy de Colombia. ¿Cuál es la radiografía que tiene hoy el gobierno sobre el ELN? ¿Cuántos combatientes son? ¿Qué capacidad de daño tienen? Y sobre todo porque pareciera que no estamos conscientes de que ha sido menguado en las últimas semanas por cuenta de operaciones militares.
El Ejército de Liberación Nacional es tal vez la última fuente de violencia política que nos queda. Ya no tenemos paramilitarismo. Tenemos unas FARC mayoritariamente, de una manera abrumadora, dentro del proceso de paz y en vías de desarme y desmovilización. Y un crimen organizado que no tiene carácter político, que es peligroso, pero que es delincuencia que hay que combatir. Entonces, ese hecho convierte al ELN en una necesidad hacia el futuro. El ELN, por fin, ha entendido que debe iniciar una fase pública de conversaciones, dejando en libertad a unos secuestrados, ojalá sean todos. Yo estoy de acuerdo con ese clamor nacional. Pero eso, al mismo tiempo, significa, como lo dijo el propio Pablo Beltrán, con quien estuve yo en Maguncia, entre otras cosas, en la negociación de Puerta del Cielo, en el año 98. Lo dijo, saquemos la violencia de la política. Sí, efectivamente, es que eso es. Lo que pasa es que los únicos que tienen violencia en la política hoy son los miembros del Ejército de Liberación.
Increíble, han pasado 20 años después.
20 años.
Después de ese ejercicio de Alemania.
Óigame, yo lo escucho a usted y como la cabeza de la defensa del país, hay una noticia que me impactó mucho, sobre todo para los escépticos del proceso de paz. Y fue esa noticia del último soldado en el hospital militar. Porque eso realmente, independientemente de que usted tenga todos los reparos, todas las críticas y todo lo que usted quiera, eso no se puede desconocer. Para usted como ministro de la Defensa, yo creo que eso es una de las noticias más impactantes y más fuertes que ningún otro ministro en muchísimos años se había podido dar el lujo de contar, de contárselo al país y al mundo. Último soldado saliendo del hospital militar por el conflicto. ¿Cómo se sintió usted con eso?
Yo creo que esa es la prueba fehaciente de qué es lo que está sucediendo después de la firma de los acuerdos y después de la puesta en marcha en firme del cese al fuego y de hostilidades. Yo me atrevo a decir que yo soy el primer ministro de Defensa que va a celebrar la Navidad en el Hospital Militar Central con un soldado herido y que después salió, entre otras cosas, y pudo pasar su 31 de diciembre en su casa. De manera que yo probablemente soy el único ministro de Defensa en 50 años cuyo Hospital Militar Central en Bogotá pasa el 31 de diciembre sin heridos.
Impresionante.
No, eso es, y eso es muy importante lo que usted está diciendo, Hassan, porque mire, siempre que hablamos de paz, nos referimos con razón a la sociedad civil, a los alcaldes, a los funcionarios públicos, a las regiones, a los municipios, a las áreas rurales. Casi nadie piensa en la fuerza pública. La paz para la fuerza pública es proporcionalmente más importante
que para el resto de los colombianos. Son los que ponen el pecho por nosotros.
Y tienen familias, tienen mamá, tienen papá, tienen tíos, tienen hijos, cuyo sentimiento es igual o inclusive mayor frente a la guerra que el resto de la sociedad. Están acostumbrados a ella, para eso están entrenados. Pero si hay paz, son los que más la disfrutan. Y eso es algo que yo he aprendido en el ministerio.
Lo dijo usted la semana pasada y lo reitera en esta entrevista. Y la frase es, ya no hay paramilitarismo. Si eso es verdad, ¿cómo se explica entonces que en muchos municipios del país hay hombres de la fuerza pública que están aparentemente permitiendo la actuación de bandas criminales? Me refiero, por ejemplo, a Urabá, al Chocó, a Córdoba, donde estos señores de algunas bandas criminales se pasean como Pedro por su casa.
No, eso es corrupción. Eso es corrupción de sectores todavía de nuestra policía, por ejemplo, de nuestras autoridades locales a niveles bajos, inclusive en localidades más pequeñas donde la institucionalidad es débil. Pero eso no es paramilitarismo. Eso no es paramilitarismo. Aquí lo que hay de amenazas en ciertas zonas del país, te cita Urabá, por ejemplo, sur de Nariño, por ejemplo, norte del Cauca. Allí lo que hay es crimen organizado que, terminado el conflicto con las FARC, se hace más visible, pero que no necesariamente es más grande que hace 10 años o 5. Es más notorio.
¿Usted cree, esta mañana nos decía Pablo Beltrán, desde Quito, Ecuador, que esos crímenes que le adjudican al ELN son de minería ilegal, por ejemplo, que son de bandas criminales que quieren hacérselo adjudicar a ellos? ¿Eso es cierto, ministro? ¿O todavía está el ELN en una abierta ofensiva, no solo en un plan pistola, porque lo he escuchado usted también y a otras autoridades muy preocupadas con ese tema? ¿Cómo está eso?
No, sin duda, el ELN está en efervescencia, no tiene el mismo poder, no tiene la misma cobertura territorial que tenía hace muy pocos años, pero está en plena efervescencia y tiene intenciones de seguir atacando nuestra infraestructura, cosa que debería suspenderse, y tiene plan pistola contra nuestra fuerza pública y subcontrata con crimen organizado operaciones que van desde esta que descubrimos en el norte del Cauca contra líderes del sector social y derechos humanos, hasta minería ilegal, de la cual por supuesto disfrutan. De manera que cuando avancen estas conversaciones, ese cese al fuego bilateral y de hostilidades se dará, por supuesto, cuando estén dadas las condiciones, pero hará que se suspendan del ELN todas estas actividades.
Ministro, lo de la disidencia de las FARC, lo escuché también, y usted daba unos porcentajes y decía, nosotros hemos hecho estudios profundos, serios, donde calculamos que un número de esas personas que están en las FARC, pues sencillamente seguirán delinquiendo y estamos preparados para enfrentarlos. Ese porcentaje y lo que hemos visto ya, que algunas facciones de las FARC se han enfrentado con grupos disidentes, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo ve ese capítulo, sobre todo para este año?
¿Usted se acuerda cuando usted llegó a la dirección de esta sección de la FM?
Sí, señor.
Tuvimos una entrevista en donde usted me decía, me preocupa mucho que la disidencia de las FARC sea más que los que se acojan al proceso de
paz. Sí,
este
lo
era
recuerdo.
Nuestro debate.
Lo recuerdo.
Y al principio de las negociaciones inclusive se llegó a decir que los que estaban en Cuba no representaban a las FARC. Pues bien, hoy estamos hablando de entre 5 y 6% de los combatientes de las FARC en disidencia. Una disidencia que es peligrosa, una disidencia que ha tomado la decisión de quedarse con el dinero de las FARC, de quedarse con las rutas del narcotráfico y de seguir delinquiendo en Minas.
Pero usted que es un hombre de cifras.
Es peligroso, pero es una disidencia absolutamente controlable por el Estado.
Ampliemos ese marco. No me cabe la menor duda de que usted y las fuerzas militares de este país tienen toda la disposición, la capacidad para enfrentarlos y para derrotarlos. La pregunta es en números. Cuando usted dice 5 o 6%, ¿tenemos es un estimado en miles de hombres o en cientos de hombres?
No, en cientos, entre 200 y 300, muy regados en esa geografía tan difícil de Colombia en el suroriente, que usan, por ejemplo, a Tumaco como ruta para sacar la cocaína. Ahí les incautamos media tonelada de cocaína la semana pasada, era de ellos, y ya tenemos identificada esa ruta. No, en eso estaremos dando resultados permanentemente.
Señor ministro, muy buenos días. Quizás le sorprenda la pregunta, pero ¿cuándo se configura?
No, a mí ya no me sorprende ninguno.
¿Cuándo se configura la disidencia? ¿En qué momento comienza a ser un guerrillero de las FARC disidente? Será mucho más fácil cuando estén desarmados, porque ya podrán estar concentrados y seguramente tendrán jerarquías. Pero en este momento, oficialmente, siguen siendo guerrilleros del...
Esa es una pregunta muy colombiana, muy de nosotros los abogados colombianos. ¿Cuándo empezó jurídicamente la disidencia de las FARC? No, venga, le
se
digo
lo pregunto,
así.
Se lo pregunto
lo
porque...
ayer en el Congreso, mire, es muy fácil.
Él tiene formación de abogado, usted le puede
Pero eso es muy de nosotros. ¿Cuándo exactamente? Mire, yo dije ayer en el Congreso, lo quiero repetir aquí. No importa cuándo, ya no son miembros de las FARC. Porque las FARC los declararon que no eran miembros. Y las FARC es la que dice, según los acuerdos, cuál es su lista de integrantes.
Entonces hay instrucciones para operativos militares contra ellos en
este
momento.
Pero por supuesto, desde que eso sucedió. Pero además, cuando estén las FARC concentradas, ya ni siquiera serán una disidencia de las FARC, sino que serán un grupo armado organizado, que se tratará bajo la lupa de las directivas 3 de la Fiscalía y 15 y 16 del Ministerio de Defensa. Es decir, como se trata hoy al Clan del Golfo o a los Pelus.
¿El ELN está adoptando disidentes de las FARC?
Hay casos, pero no masivos. Hay casos y no son más de 2 o 3. Pero no son masivos,
o sea,
no hemos podido documentar.
¿Que se han cambiado el brazalete?
Sí, pero básicamente los que tienen, de esos 2 o 3, los que tienen alguna especialidad, por ejemplo, a un explosivista en el Cauca.
Ministro, tenemos información que hay operaciones contra el ELN y fue neutralizado Gordo Torres, tercer cabecilla del Frente José María Becerra. ¿Dónde fue y cuál era su accionar criminal?
En el Cauca, que es uno de los más importantes líderes del ELN en esa región. Y había causado 3 daños inmensamente grandes a nuestras tropas por allá en los años 5 y 6, 2005 y 2006, porque es experto en sembrar minas. De manera que ahí tenemos una captura muy importante para la tranquilidad del norte del Cauca.
Justo la semana pasada estaba aquí su colega de gabinete, el ministro Luis Gilberto Murillo, y hablamos con él de minería ilegal y contaba unos avances en ese tema, pero admite el ministro de Ambiente que no hay los suficientes instrumentos por parte de la fuerza pública para combatir esa y en la ley para combatir ese flagelo de la minería ilegal. Le pongo solo un ejemplo, ministro. Barbacoas, Magui Payán, Roberto Payán están llenos de minas ilegales y la maquinaria, las retroexcavadoras que entran por una carretera que está construyendo un batallón de ingenieros del ejército. ¿Cómo se entiende que por qué carajos pasan esas máquinas por ahí y no pasa nada para detenerlas?
Yamil, hemos hecho mucho contra la minería ilegal. Yo creo que nunca antes se había hecho tanto. Estaba buscando aquí en mis papeles el número de retroexcavadoras y maquinaria amarilla. Tranquilo. Que destruimos el año pasado.
Búsquelo con calma, ministro.
Aquí está, mírelo. El año pasado alcanzamos a destruir ni más ni menos que 550 maquinarias amarillas.
550.
Eso, imagínense, póngalas en línea en la autopista norte. Retroexcavadoras, bulldozers, pajaritas, en fin. Esas retroexcavadoras y pajaritas entran con la autorización de las autoridades locales. Y no precisamente por las carreteras, por las autopistas, sino por las trochas de nuestras selvas. Muchos alcaldes inclusive me han pedido en estos casi 2 años ya de ministerio, ¿por qué no me dan esa maquinaria que yo la necesito? Sacarla de allá vale más que la maquinaria. Por eso hay que destruirla in situ. Entonces, tenemos intervenciones muy positivas en Chocó, muy positivas en el Cauca, muy positivas en Valle del Cauca, algunas muy positivas en Ayapel, Antioquia. Usted se acuerda cuando sobrevolaba uno Ayapel, era como sobrevolar los cráteres lunares. Hoy está otra vez verde y está la naturaleza empezando a recuperarse allá. Nos quedan sitios muy difíciles como Nariño. Nos quedan sitios muy difíciles como las fronteras especialmente con Brasil. Nos quedan sitios difíciles como Arauca, donde está el Ejército de Liberación Nacional. Pero en general yo diría que hemos avanzado la mitad de lo que debemos hacer en materia de minería. Eso es importante no solo por los ingresos que le generan a organizaciones, en su momento las FARC, el ELN y los de crimen organizado, sino por el daño que hace a la naturaleza y a nuestros ríos.
Tema ambiental,
indudable. El tema este del mercurio es una cosa que mis nietos estarán todavía doliéndose del mercurio que habrá bajado por nuestros ríos hacia la costa caribe.
Ministro, ¿cómo ve el tema de los cultivos? Los cultivos, sobre todo cuando los estudios han demostrado que han crecido, que se han multiplicado, que incluso algunos han llamado y lo han señalado a usted, dicen, es que el ministro de la Defensa, es que el ministro de la Salud, es que son ellos en cabeza también del presidente los que han decidido que esta política había que suspender la aspersión aérea, y entonces eso ha generado un daño gigante. Y el gran problema no eran las guerrillas, no era las FARC, sino es el narcotráfico, que es el combustible de todo este problema en Colombia. La responsabilidad directa de que esto no esté funcionando cae en cabeza del ministro de la Defensa y del ministro de Salud, Alejandro Gaviria. ¿Usted qué dice ahí, ministro?
Pues mire, no hay un colombiano más preocupado que yo por los cultivos. Le garantizo. No lo hay, no lo encuentra. ¿Por qué? Porque el problema de los cultivos radica en que afecta concentradamente unas regiones donde la seguridad no se ha recuperado como la del resto del país. Me estoy hablando del Catatumbo, estoy hablando del norte del Cauca, estoy hablando de zonas del Chocó, estoy hablando de Caquetá y estoy hablando de Nariño. Básicamente ese es el problema, algunos de Antioquia. Pero hay que ver ese problema en dos dimensiones nuevas. Uno, yo me pregunté el año pasado con mucha preocupación, si volvemos a tener las mismas 100.000 hectáreas de hace 10 o 15 años, ¿por qué la criminalidad no crece proporcionalmente? Sino más bien estamos en descenso. Y encontramos una respuesta muy, muy clara. Porque hoy nuestro negocio de narcotráfico es distinto al de hace 20 años porque le falta ese componente internacional. Ese era un negocio integrado, que era de Colombia, de las mafias colombianas, desde Londres,
el problema es de ellos, mejor
desde
dicho.
Londres hasta Caloto. Hoy falta ese pedazo internacional, que es entre 12 y 20 veces más lucrativo que el resto del negocio. O sea, hoy con las mismas hectáreas nos entran entre un 12avo y un 20avo de lo que nos entraba hace 15 y 20 años. Por eso la degradación delictiva no es no presiona hacia arriba los indicadores delictivos, sino que podemos seguir en mejoría. Lo segundo, hemos hecho un gran esfuerzo en el resto de los eslabones. El año pasado se incautaron 376 toneladas de cocaína pura. Eso es 126 más que en el año 2015. Y yo tengo también la tesis de que debemos sumar para calcular la oferta que se fue a los mercados internacionales, la muy buena acción que hacen países como Panamá. Panamá no tiene laboratorios, Panamá no tiene cultivos, Panamá es un sitio de paso. Lo que allí se incauta es colombiano. Y con ayuda nuestra incautaron 30 toneladas, en total fueron 50.
En eso hay colaboración permanente.
Permanente. Y abierta. Y eso quiere decir que entre Panamá y Colombia incautamos 426 toneladas de cocaína. Eso quiere decir que probablemente el neto que salió de Colombia hacia los mercados internacionales es menor el año 2016 que en el año 2015. Entonces, ¿tenemos problemas de cultivos? Sí. ¿Tenemos compromisos de cómo combatirlos? También. La meta es 50.000 hectáreas de erradicación a través de fumigación con glifosato
manual
y manual. Y a través de erradicación arrancando de nuestra policía y de nuestra...
¿50.000 de cuántas?
De lo que tenemos, 100.000 por el cálculo de Naciones Unidas, debe haber aumentado en el 2016. Eso lo quiero advertir desde ya. Pero déjeme terminar porque usted me empezó la pregunta por una cosa más política. Cuando yo llegué, ya estaban las hectáreas. A mí no me las pueden adjudicar.
O sea, no van a decir que
crecieron. A mí no me pueden adjudicar la suspensión de la fumigación aérea, así yo estoy de acuerdo con esa suspensión, pero no es mi decisión. Entonces a mí me toca bailar con la más fea, que es que me toca recibir las hectáreas y erradicarlas.
Ojo que la metáfora del baile no está bien vista recientemente.
La metáfora del baile, así, pero siempre y cuando sea sin armas. Bueno, el punto es este: somos capaces de erradicar 50.000 hectáreas, pero es necesario también tener el otro componente, el de sustitución.
Oiga, en esa erradicación entrará a participar las FARC también, ¿no?
Esperamos que sí, ni siquiera activamente, sino que no se opongan a esas operaciones, así es.
Ministro, mañana se posesiona el nuevo presidente de Estados Unidos. ¿Considera usted que va a cambiar el apoyo de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, contra las drogas en Colombia?
¿Se lo pregunta usted al ex embajador o al próximo canciller?
A los dos,
al ministro de Defensa.
Han pasado 10 minutos y ya llevo dos ministerios más.
No, pero pues...
Mire, Yamil, el punto de los Estados Unidos tiene un comienzo que a mí me parece positivo. El general Kelly es el secretario del Interior, y en su audiencia de confirmación habló sobre Colombia como conocedor que es, amigo que es del país, tiene amigos en Colombia numerosísimos, y como excomandante del Comando Sur conoce perfectamente lo que hemos hecho, lo que vamos a hacer, porque fue diseñado con él. Entonces allí tenemos un gran aliado dentro del gabinete en los puestos de mayor responsabilidad. En segundo lugar, ya tiene suficientes cosas para mover el nuevo gobierno en el mundo. Medio Oriente, relaciones con Rusia, relaciones con China, qué pasa con el México, con Canadá. Entonces yo creo que tendremos un tiempito en el cual podremos saber más sobre cómo es la visión de esa nueva administración en manos de un canciller, de un secretario de Estado que tiene una visión muy económica de la política exterior. Vamos a ver eso cómo es. Pero yo en general creo que vamos a tener una muy buena relación con los Estados Unidos, porque hemos tenido la virtud de llevar esa relación de manera bipartidista sin excepción.
Antes de que llame y que quiere preguntarle un tema bien, esto que le pregunta Carolina lo quiero ligar con algo que me parece... Conocer su opinión, yo sé que de pronto usted me puede decir, esto es labor del presidente o esto es de la Cancillería, pero el tema de lo de Simón Trinidad, ¿usted cree que hubiera sido conveniente, después de que se conoció que el gobierno colombiano sí hizo esa solicitud para la liberación de Simón Trinidad, que el presidente Obama lo hubiera incluido en esta lista de perdones que está concediendo en los últimos días? ¿Usted cree que hubiera sido conveniente para el proceso de paz en Colombia?
Lo que pasa es que opinar sobre lo que no sucedió es pues, muy difícil, pero ese era un tema que estuvo muy, muy marginalmente sobre el tapete. ¿Qué quiero decir marginalmente? No que no fuera importante, sino que no se basaba en el éxito o no del proceso de paz. De manera que ahí hay consideraciones de lado y lado, de conveniencia y por supuesto de dificultad en los Estados Unidos por los cargos que se le imputan.
Hay analistas, señor ministro, que consideran que buena parte del escepticismo o de la poca fe de algunos sectores de los colombianos sobre el tema de la negociación de la paz es porque sienten que de verdad su problema de preocupación más inmediato, más cotidiano, es el de la seguridad ciudadana, que sienten que en la seguridad, por ejemplo, en Barranquilla o en Bogotá, mire el caso de Medellín en los últimos días, está o sea, las percepciones de inseguridad son mayores que los resultados. Entonces quiero preguntarle, en ese sentido, ¿cuáles son las victorias tempranas o los logros del gobierno? Porque pareciera que la ciudadanía no los siente suficientemente.
Una de las más grandes satisfacciones que he tenido yo en este ministerio es que cuando llegué, la inseguridad era el primer problema de los colombianos. Hoy es el cuarto. Mírenlo en Gallup, trimestre tras trimestre. Y no porque los demás hayan subido y este se ha quedado, sino porque bajó de 45% a 21%. Es decir, algo está sucediendo en la sociedad colombiana que percibe mayor tranquilidad. Punto número uno. Punto número dos, el hecho de que no tengamos conflicto hace por fin, y gracias a Dios, más visibles las cosas del día a día. El robo de la cartera, el robo en Transmilenio, el señor que lo atrasa.
El celular.
Tienda, el celular, eso lo teníamos relegado porque estábamos pendientes, era de la masacre, de la toma, del combate y no sé qué. Ahora esas cosas son visibles y por lo tanto ponen presión sobre nosotros, las autoridades, para poderlas solucionar. Y en tercer lugar, lo que sí hemos descubierto es que ese crimen del día a día tiene también mucho que ver con crimen organizado. Crimen organizado no es solamente el Chapo Guzmán. Crimen organizado es también la banda de 6 muchachos que roban en Transmilenio. Son una banda que si los dejamos crecer, se vuelven en 10 años Chapo Guzmán. Eso hay que mirarlo así. Y esa es uno de los avances que hemos tenido entre policía y fiscalía, es poder tratar ese crimen organizado pequeño como concierto para delinquir y no como delitos simples.
Bueno, mire, Yamil le mencionó lo del baile. Eso del baile, ¿cómo lo sintió usted como ministro de la Defensa, un hombre que ha estado tan comprometido, no solo con el proceso, sino además con la responsabilidad de lo que son estas zonas, unas zonas de transitorias, donde están las FARC, donde el ejército ha sido un pie de fuerza y la policía claves a la hora de toda la implementación y que son los garantes de lo que venga después? ¿Usted cómo vio eso del baile?
No, mi problema no es el baile, mi problema es que es el baile armado. El ingrediente que realmente molesta porque es ilegal, porque es indebido, porque es mal visto, porque quita neutralidad, porque quita profesionalismo, es que armados posen para fotos, armados cuiden las armas del que están cuidando. Yo soy policía, estoy armado, usted es de las FARC, lo estoy cuidando, y usted y yo salimos en foto armados los dos. Eso es absolutamente inaceptable, y por eso se movieron los policías, no por el baile, por la presencia indebida de armas en una actividad que requiere de toda la confianza de la sociedad colombiana y de la comunidad internacional.
Pero entonces, ¿a cuál versión del presidente le creemos? Yo no pretendo meterle en problemas con su jefe, el señor presidente de la República, pero es que por un lado el gobierno dice, mire, esto es un episodio de la mayor gravedad e incluso se lo reporta al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pero ayer, en Davos, en Suiza, el presidente dice, ay, no, pues eso no tiene ninguna importancia.
Dios mío, esto es fácil.
Le baja la caña, como decimos claro, usted y yo, en la zona cafetera.
Yo no veo ninguna contradicción, porque es que el baile en sí no es el problema. El tema es que aquellos policías que actuaron con las FARC de manera muy cercana...
Y vimos las fotos,
fotos armadas. No está, eso es ilegal, eso está contra los protocolos, eso está contra lo que tenemos acordado con Naciones Unidas, y Naciones Unidas también hizo eso. Eso no puede aceptarse.
Ministro, ¿cómo ve usted el nombramiento del general Óscar Naranjo como nuevo vicepresidente de la República? ¿Siente usted que va a tener de pronto un superministro de jefe o otro jefe?
Yo creí que a este señor no lo leían muy poquito, el que dice eso. Mire, yo conozco al general Naranjo hace muchos años, muchos es desde que era mayor. Conozco a su familia y sé exactamente la calidad de persona que es. Tuve el privilegio de compartir con él en la ANDI cuando estaba director de la policía, pero también retirado en Cuba, estuvimos juntos casi 2 años. Para que lo conozco perfectamente bien. El general Naranjo es un vicepresidente adecuado para el presidente Santos. Y si el general Naranjo ayuda a que hagamos mejor todos la labor, bienvenido. Esto no es un problema de vanidades ni quién es jefe de quién. Si podemos hacerlo mejor entre todos, maravilloso.
A propósito de la Policía Nacional, un muy esperado informe de una comisión de expertos. Ah, a propósito, esta pregunta se la envía, esto es como en cierto programa de televisión, escribe el corresponsal. El corresponsal es Javier Patiño de Noticias de RCN, le manda a preguntar qué pasó con el informe de los expertos sobre el tema de las reformas que había que hacer en la Policía Nacional. Que si por favor nos cuenta, dice el corresponsal, qué dice ese informe y qué tanto de ese informe se va a aplicar.
A mí lo primero que me alegra mucho es que estén integrados los corresponsales de RCN y la FM. No, eso me parece maravilloso. Siempre. Porque ayer me preguntó lo mismo Patiño. Bueno, entonces, en este tema, el informe de la Comisión Presidencial ya fue entregado al señor presidente. Y está haciendo, ya terminó también de ser procesado dentro del documento de transformación de la policía. El señor presidente hará eso público en el evento de sanción de la ley de pequeñas causas que tendrá lugar en la presidencia.
¿No lo podemos chiviar ni un poquito?
No, pueden chiviar ni un poquito.
Hicimos el intento, ¿no?
Sí, pero está bien, se les acepta.
Segundo intento, Patiño.
Hicimos el intento. ¿Podemos ir abriendo el regalo, ministro?
Pues sí, pero por supuesto no lo dejen enfriar.
Se va a enfriar. Porque esa es la otra parte que me parece importante. Mire, vamos a ampliar esto muy breve porque yo sé que usted tiene una agenda apretada, pero sí me gustaría que nuestro equipo periodístico que está por fuera tenga la oportunidad de hacer unas tres preguntas. Jaime Moreno, usted tiene pregunta para el ministro desde Washington.
Hola, ministro. Yo quiero preguntarle, usted estuvo en todas las fases con las FARC, en la mesa, aquí en Washington, promoviendo el respaldo de Estados Unidos y ahora como ministro de la Defensa, pero en Colombia, a veces, en todo este proceso, la gente olvida muy rápido. ¿Cómo ve usted a las FARC en el futuro a nivel político?
Bueno, lo primero, Jaime, es que cuando lo oigo me da mucha envidia. Usted por allá, a pesar del frío, hermano. Tengo gratos recuerdos de esa estancia allá y de su amistad y cercanía, señor. Las FARC en el futuro depende de su comportamiento en estos 180 días del DDR para mí. Ahí van a marcar la huella de lo que van a transmitir a la sociedad colombiana. Si es un movimiento que realmente genera confianza para la ciudadanía porque cumple lo que dice, o si allí hay problemas de cumplimiento. Y hacia el futuro eso es lo que los ciudadanos van a interpretar cuando las FARC se presenten al gran juicio democrático que son las elecciones.
Última pregunta, Carlos Carmón en Medellín.
Buenos días, ministro. En menos de 3 meses, el gobernador de Antioquia envió cerca de 10 cartas de protesta y quejas relacionadas con la concentración de las FARC. Le quiero preguntar si usted cree que el gobernador de Antioquia ha hecho campaña política con las denuncias y supuestas irregularidades de las FARC en las zonas de concentración.
No hay cosa más útil que las cartas del gobernador de Antioquia. Nos sirven para afinar, para saber, para ir y corroborar si tienen razón o no. En muchas de ellas ha tenido y hemos corregido. De manera que nada, dígamele al gobernador que espero las cartas de la semana entrante.
Pues ministro, nosotros siempre...
Las cartas. ¿Están seguros de que van a recibir varias?
Bueno, yo pensé que era una. Él nos confirma y nos dice eso viene en plural. Ministro, para nosotros de verdad un placer que venga. Nos encanta que nos acompañe en cabina, que nuestros oyentes en la FM tengan la oportunidad de escuchar de su voz todo lo que está pasando en el Ministerio de Defensa, sobre todo porque ya hemos tenido la oportunidad de encontrarnos, de que usted exponga qué se está haciendo en el Ministerio sobre temas que son cruciales para todos nosotros. Y de nuevo, gracias por el regalo.
Gracias, señor. Y mire, yo de aquí estoy saliendo para Quito con la señora Canciller, porque creemos que tenemos un deber en este momento con nuestro vecindario de tenerlos informados al detalle de cómo está funcionando el tema de las zonas veredales, cómo estamos midiendo el tema de las disidencias, cuáles creemos que pueden ser las consecuencias de esas disidencias sobre los asuntos fronterizos. Es decir, que se genere en nuestros vecinos confianza en que lo que estamos haciendo es para bien de la región y no para su perjuicio. Haremos igual cosa con Perú y con Brasil. Y con Panamá, ya lo hizo el propio presidente.
¿Por qué no menciona Venezuela?
Porque con Venezuela tenemos una relación muy sui generis, usted lo sabe, Yamit, no es una cuestión de llamar yo, ni camine, reunámonos en la frontera. Eso tiene muchos más procedimientos. Pero es sin duda también una frontera muy importante para que nuestro propio proceso de paz salga.
Mucha suerte, ministro.
Muchas gracias a ustedes, buen día.